em trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras. Liberdade caça jeito.
Quien anda en las vías es tren de hierro. Soy agua que corre entre piedras. La libertad encuentra forma. Manuel de Barros.
Hacerlo cada día, descubrirlo en los rincones, encenderlo con la vida, entender por qué se esconde, comprender cuando vacila, saber dónde ir a buscarlo, escuchar cuando respira, perder el miedo de amar, perder el miedo a la herida, dejar el tajo sangrar es mejor que la espina, muy adentro hay un penal que no encuentra la salida, echarlo al aire a volar. Abrazar la bienvenida, el amor no viene hecho, hay que hacerlo cada día. Il faut le faire chaque instant, le découvrir à chaque coin, avec la vie, le laisser allumer, savoir pourquoi il s'évade, comprendre quand il hésite, les trouver avant qu'il quitte, les goûter quand il respire. Tout la peur d'aimer, perdre la peur d'être blessé, laisser la coupure saigner, va mieux que l'épine gardée, très profond il y a un chagrin qui ne trouve pas la sortie. Ce n'est pas celui qui attend, qui va aimer dans sa vie. L'amour ne vient pas déjà fait. Il faut le faire chaque instant.
Hola, soy Romina Boco de Casa Babylon Club. Voy a contarles cómo se viene este noviembre en la casa. Arrancamos este primer fin de semana, el viernes 3 de noviembre, con la fecha de Sara Eve Ramiro J junto a Fémina. Luego de realizar su cuarta gira por Europa y del lanzamiento del último videoclip del tema Pucha, Sara Eve, acompañada como siempre por Ramiro J, presentará un potente repertorio haciendo gala de la expresión más poderosa que tiene, sus letras, su interpretación y la energía arrolladora que les caracteriza. Por su parte, el grupo de rap fusión Revolución, liderado por tres mujeres patagónicas féminas, que se caracteriza por el ritmo de su poesía, la combinación de estilos musicales y el vigor de sus presentaciones en vivo, vuelve a la casa. Luego de su exitosa gira por Estados Unidos, se encuentran preparando su nuevo disco, pero antes nos brindarán un gran show en nuestra casa. La DJ está a cargo Carne de Lirio. Las anticipadas se pueden conseguir en Edén, Al Pogo y también en Casa Babilo. Por su parte, el sábado 4 de noviembre contamos con doble programación. La primera es matiné a partir de las 20 horas con El Plan de la Mariposa, presentando Devorando Intensidad en Córdoba. Deambula con libertad entre el rock, la canción y climas electrónicos. Se escuchan orquestas de violines, guitarras rabiosas y teclados psicodélicos sobre bases contundentes. Trae el alivio del dolor, es la calle pateada y el mar añorado. La melancolía como motor de la lírica y el movimiento como capitán de la música. Vuelve El Plan a la cancha con un disco novedoso para sí mismo, apostando a la libertad como eje de su obra. A partir de la medianoche, este mismo sábado también, Mucha Soul, La Funga, Majo Leiva. Es todos los artistas de la música negra en el Templo Musical y Cultural de la ciudad. Ruido Rosa Producciones y Casa Babylon Club presentan Magia Negra. En vivo, Mucha Soul, La Funga y Majo Leiva, con su banda completa. Musicalizan José Alejandro Gómez y Lau Cuello. Están todos invitadísimos a Casa Babylon Club. Este fin de semana, ya saben, viernes 3 y sábado 4 con doble programación. Los esperamos a todos.
Qué rabia me da esta música moderna, la juventud enferma y lo que toca tu pierna. Qué rabia me da la luz de la linterna alumbrando mi caverna y la vida se hace eterna. Qué rabia me da cuando se habla mucho y todo lo que se dice se fuma como un pucho. Tristeza me da que sea todo tan trucho y que mate los testigos del caso porque lucho. Vos dormís, tu rompido me despierta. Te reí, casi siempre estoy alerta. No salí, parece que estás muerta. Y seguí, pateándome la puerta. Lo que decís, palabras en oferta. Te morí porque tu verdad se acierta. El agua se ríe de la compuerta. La línea de fuga siempre está abierta. Y ni es perdida, dulce podrida. Si yo supiera cómo es la movida, pero no entiendo y termino perdida. Me confundí, esa no era la salida. Te conocí jugando a la escondida y no volví, ¿qué querés que te diga? Arpía, pío, pío, el pajarito ya no pía. Mientras vos te estás espiando siempre hay otro que te espía. Es lo que tengo fobia, esa rubia me da rabia. Se matan en Formosa, se matan en Arabia. A mí dame la rosa, hasta ahora sigo en Bavia. Quien diga que me da, esa gente que no es rabia.
Yeah. La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer, Vicente Huidobro.
Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un maravilloso episodio de Bizarre Lines. Estoy saliendo de vuelta, como la semana pasada, vía coaxil desde las remotas tierras de la Patagonia, ya que me encuentro haciendo un viaje expedicionario, descubriendo huesos de dinosaurios, esas cosas, mentira. Vine a ver a mi familia porque extrañaba el asado y el calor de la familia, valga la redundancia. En esta ocasión voy a traerles una vez más una historia, y la última de esta semana, hasta que nos volvamos a encontrar el próximo lunes, una nueva historia acerca de la Patagonia. Esta vez vamos a hablar de Trelew. Trelew, que es una ciudad importante en Chubut, que de hecho Trelew significa la ciudad de Luis, Lew por Lewis Jones, el fundador de Trelew, y Tre, bueno, calculo que significará ciudad o pueblo en idioma galés, como ustedes lo sabrán, y si no lo saben pueden pasar por mi canal de YouTube, Sofía del Pueche. La región patagónica y Chubut, en particular la zona del valle inferior del río Chubut, la comarca Virch Valdés, está claramente signada por la mixtura cultural entre los pueblos nativos y las colonias galesas. Dicho eso, vamos a hablar de Trelew, que no sé si es el destino más turístico de la Patagonia. Sí tiene una fuerte impronta paleontológica, pero sin lugar a dudas Trelew alberga en sus tierras, en el centro de esa ciudad, que es la segunda más importante de Chubut, uno de los lugares más interesantes que tiene esta región, el sur del país. Estoy hablando del Hotel Turing, hotel que se inauguró en el año 1880, siglo XIX, y el cual lleva en sus entrañas algunas de las historias más curiosas de este rincón del planeta. Ustedes, la mayoría de la gente, o al menos yo creo que en el imaginario popular, la Patagonia es un lugar de prácticamente desierto, como lo decía Julio A. Roca, el señor de los billetes de 100 pesos. Y mucha gente se piensa que acá solamente, o calculo que mucha gente pensará que acá solamente hay fauna y esas cosas, que la hay. Pero además de esto, en estos lugares se encuentran historias como las del Hotel Turing, que yo considero que es el lugar de las mil historias. Primero voy a aclarar que el Hotel Turing, además de tener cientos de 100 años o más de 100 años de antigüedad, es un hotel que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy, y de hecho cuando yo estudiaba la carrera de locución nacional en el ISER en Trelew, he ido un par de veces a tomar café al Hotel Turing, el cual tiene dos partes, tiene una confitería que es, bueno, la parte antigua, que está prácticamente igual, es más, tiene la caja registradora vieja, que por supuesto no funciona, pero está ahí. Y después tiene un área más moderna, que a mí mucho no me gusta, pero lo interesante de esta historia es que la confitería y el hotel siguen funcionando, están sobre la calle Fontana, entre la U, si en algún momento se les ocurre ir. Este hotel, como dije anteriormente, fue inaugurado en 1880. Su dueña original se llamaba Anna Jones, obviamente descendiente de galeses, como lo mencionaba en un principio. Y en 1962 el hotel, la señora Anna Jones, lo vendió a los hermanos Luis y Rafael Fernández. Este hotel cuenta en su haber con por lo menos tres visitas muy peculiares dentro de la historia de la Patagonia. El primero, vamos a ir en orden cronológico, el primero fue el señor, o bueno, no sé si le puedes decir señor porque es un delincuente, Butch Cassidy, el famoso delincuente de trenes y de bancos de Estados Unidos. En 1901 emprendió el conocido viaje hacia Sudamérica, primero llegó a Buenos Aires, por supuesto, y luego se va trasladando de a poco hacia la Patagonia hasta llegar a la ciudad de Cholila, o el pueblo de Cholila, que es un lugar muy chiquito en la meseta de Chubut. Pero antes de llegar a Cholila, por supuesto, estamos hablando de principios del siglo XX, en el 1900, Butch Cassidy necesitaba, junto con su compañero Harry Longbaugh y su amiga, la amiga de Longbaugh, Ethel Parker, necesitaban un lugar donde estar. ¿Y a dónde fueron a parar? Fueron a parar a buscar una habitación por un par de días al Hotel Turing. dicho por sus propios dueños, detrás del bar, que les mencioné al principio, en la planta inferior, la planta baja donde está la confitería, detrás de la parte vieja de ese bar, dice el dueño, en la parte más antigua hay un patio, y alrededor de ese patio existen todavía hoy habitaciones que obviamente no están en uso porque son muy viejas, las habitaciones del hotel en esas épocas, en principios del 1900. En una de ellas se ubicó Butch Cassidy con sus compañeros, y esa habitación hoy en día está mantenida con el mismo mobiliario de la época y decorada con un montón de pósters y recortes así de diarios, que es básicamente la atracción turística principal que tiene el Hotel Touring. Recordemos, la Patagonia no solamente es un destino turístico nacional, sino también internacional, obviamente, y muchos turistas norteamericanos se acercan a esta región. Primero vienen a Madryn, por una cuestión de que, bueno, mucho más conocido, y después se van a Trelew. Y cuando van a Trelew, van al Touring a ver, quiero ver la habitación donde se hospedó el famoso delincuente norteamericano de mis tierras, piensan los turistas de Estados Unidos. Como si esto fuera poco, además de esta visita, que, digamos, de honor o no, porque Butch Cassidy no era más que un delincuente, quien se alojó en este lugar y quien sí tiene un aura un poco más respetable, digamos, que muchísimo más respetable que Butch Cassidy, fue el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Sí, esa es la pronunciación que tengo, es impresionante, lo sé. Saludos a la gente de la Facultad de Lenguas que se debe querer romper las manos con una motosierra en este momento. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito y el aviador, quien, dicho sea de paso, fue el primer hombre en realizar, o la primera persona en realizar un vuelo hacia la Patagonia, y bautizó esta región la tierra donde las piedras vuelan por los fuertes vientos. El tipo era, básicamente trabajaba con el correo y llevaba las cosas en un avioncito. Este señor, Exupéry, quien... Ah, otra cosa, dicho sea de paso, la víbora esa del cuento del Principito, la víbora que se traga el elefante, bueno, eso es la Isla de los Pájaros, que es una isla que está sobre el Océano Atlántico, por supuesto, y que se puede ver desde la costa en el Istmo Ameguino, que es esa región de tierra que une la península Valdés con el resto del continente. Esto pueden verlo en Google Maps, pero necesitaba decirlo sí o sí porque es algo súper importante que tiene que ver con el libro. Antoine de Saint-Exupéry, en 1930, si no me equivoco, entre vuelo y vuelo, de los que hacía enviando justamente el correo a esta región de la Patagonia, estuvo alojado también en el Hotel Touring, dicho por su propio dueño. De hecho, estuvo alojado acá dos veces, dice el dueño actual del Hotel Touring, en su viaje inaugural a la aeroposta de Trelew, y escribió a sus colegas una carta, que probablemente la haya redactado en alguna mesa del Touring, de la confitería, diciéndole a sus colegas aviadores que el Touring era el mejor hotel de la Patagonia en esa época. ¿Será verdad? Seguramente. Y si no, es una excelente estrategia de marketing para los dueños del Touring. Esto por un lado, hablando de Saint-Exupéry. Y la última historia que envuelve y engalana, como diría Luis Miguel, a este mítico hotel trelewense patagónico, es no tan, digamos, no es tan agradable. O sea, sí es insólito, es llamativo, es notable, pero no sé si es lo más feliz del mundo. 8 años después de la visita de Saint-Exupéry, en 1938, apenas unos años antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial, ya saben de lo que voy a hablar, si lo están viendo venir, hubo una interesante visita, por lo menos, al Hotel Touring. Resulta que en ese mismo año, 1938, llega a las costas de Puerto Madryn, en el muelle viejo, el actual muelle Luis Piedrabuena, un acorazado alemán, que en esa época Alemania ya era la Alemania nazi, desde 1933, si no me equivoco. Y luego de desembarcar en Puerto Madryn, los militares nazis, los militares de Hitler, los amigos de Hitler, parece el nombre de un programa infantil, los amigos de Hitler, los amigos de Hitler bajan en Puerto Madryn, que de hecho hay videos al respecto, y desde ahí se van 60 kilómetros hasta Trelew a visitar la zona. Según dice el dueño, existen archivos fílmicos, así como hay de lo de Puerto Madryn, existen archivos fílmicos que muestran cómo los militares nazis y los jefes que se acercaron al Touring aparentemente habrían desplegado sus insignias nazis, las banderas y toda su simbología espantosa, y antes de entrar al hotel, a la confitería, habrían hecho una especie de pequeño desfile. Calculo yo que tendría que ver con una cuestión, digamos, de tradición y de ceremonia nazi. Se me ocurre que estaba por entrar Herr Stauffenbein a la confitería, entonces todos dijeron, no, chicos, un segundo, cuando entra Herr Stauffenbein tenemos que sacar las banderas y hacer tal cosa. Y creo que algunos que se habrán puesto a hacer una especie de mini coreo nazi enfrente del hotel, y supuestamente de eso hay imágenes en archivos. Yo por lo menos no pude encontrarlo, calculo que lo tendrá la municipalidad de Trelew, o será una cuestión que quedó en el imaginario popular. Lo cierto es que los nazis sí estuvieron en Puerto Madryn y probablemente también, probablemente no, estuvieron en Trelew y probablemente hayan hecho ese desfile. Existen más historias que tienen que ver con el Hotel Turing, pero no quiero robarles demasiado tiempo, así que vamos a dejar este breve raconto de acontecimientos en relación a este hotel acá. Hasta acá llegó el Bizarlines del día de hoy en este vuelo hacia la Patagonia. Les recomiendo que, si tienen la oportunidad, siempre voy a recomendarles que viajen a cualquier lado, porque es lo mejor que les puede pasar, pero si vienen a la Patagonia, que visiten Trelew, no solamente porque porque existe el Hotel Turing, sino porque hay un montón de otras cosas para ver. Y las historias que guarda este hotel son muy interesantes. Y es como, ¿vieron esos cafés de Buenos Aires? Como el de 36 Villares o, bueno, se me ocurre el Molino, pero ya está cerrado. ¿Vieron esa clase de cafés viejos que están todos con las paredes llenas de botellas y de cosas y de cuadros? Así es la confitería del Hotel Turing. Y en ese lugar estuvieron todas las personas de las que hablamos. Los nazis, Saint-Exupéry, Butch Cassidy y un montón de otra gente más que debe estar por ahí dando vueltas las historias. Espero que hayan disfrutado de este vuelo rasante que hicimos sobre el sur. Recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales como Sofía del Puecho. Estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos encontramos la próxima semana, como todos los lunes, con un nuevo vuelo. Y ahora sí, los dejo en las excelentes manos de mi compañero Juan Manuel Ramírez.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarlines. Hasta la próxima.
Tasting. Hooray, hooray, it's a holly, holly day. Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born.
Seguimos con más restos diurnos en www.radiolif.com y también te puedes bajar la aplicación de Sirelif en tu celular o tablet. Y ahora van algunas sugerencias de esta agenda de restos diurnos para que, bueno, que tengas en cuenta para los próximos días. Por ejemplo, este jueves a las 20:30 puntual en el Auditorio Luis Gagliano, acá en Jujuy 27, está Ramiro Pros. Ramiro Pros, invitado, amigo de la casa y autor de estos radioteatros que has ido escuchando con este gran staff, va a estar en el Luis Gagliano presentando su último disco, que es Intempestivo, en formato trío junto al Fede Fernández, Frecuencia Fantasía, que también ya estuvo con nosotros, con Fernando H, y también va a haber algunas presentaciones y algunas intervenciones, en fin, mucha gente presente en esto que va a ser la presentación del último disco, hasta ahora el último disco de Ramiro Pros, Intempestivo, en el Auditorio Luis Gagliano en Jujuy 27 a las 20:30 horas puntual este jueves. También este jueves 2 de noviembre está la presentación de Jaula y Llanura, este nuevo libro que pertenece a la colección de narrativa de Caballo Negro Editora, cuyo autor es Ismael Origlia. En esta presentación va a estar Ismael Origlia y también presentan y conversan con él Adrián Sabino y Alejo Carbonell de Caballo Negro Editora. También está la música de Nico Merlo y sus miedos, presentando a Juan Lebrus. Todo esto este jueves también a las 20:30 horas, en donde en Casa Laberinto, Santa Rosa 210, ahí justito frente a Radio Nacional. Así que ya lo sabes, la presentación de Jaula y Llanura de Ismael Origlia. Este sábado a las 21:30 horas en el Teatro de Luz y Fuerza, esto es en Dean Funes 672, está el Misty Soul Choir de, bueno, este gran coro que es Misty Soul, en un nuevo show ahí en el Luz y Fuerza, en el Teatro de Luz y Fuerza, como dijimos, en Dean Funes 672, este sábado a las 21:30 horas, donde las anticipadas las sacas en Disquerías Eden. El coro Misty vuelve a poner a más de 40 artistas en escena para vivir una poderosa noche de soul, funk y R&B. Este show servirá de marco para la presentación de la Misty Band XL, una línea de instrumentos de viento que se suma a una propuesta que ya es única en nuestra región y habrá otras sorpresas. Así que ya lo saben, este sábado 4 de noviembre a las 21:30 horas, el Misty Soul en el Teatro Luz y Fuerza de Dean Funes 672. Y la última invitación que tenemos para hacerte es también este sábado a las 23 horas, la fiesta invisible por el Día de los Muertos. Gran bailable celebrando la vida y la muerte. Fiesta del Día de los Muertos en Invisible Furia Mariposa. En vivo, Los Muertos Esos. Compañía Parpadeo, DJ Madueña, DJ Gassi, Calacas Tequila y sorpresas. Todo esto en la fiesta invisible del Día de los Muertos en Invisible Furia Mariposa, el sábado a las 23 horas. Ya lo sabes. We'll be right back.
yo, doblando ilusiones. Quise forrar los sillones y siguen igual. Hay rutas que están marcadas en lo virtual. Están todas pavimentadas con la soledad. Fui al baño como un escarabajo, no lo logré. Por suerte hay amigos que entiendo y ellos entienden lo que yo no entiendo. Es telepatía del tiempo, el duelo al silencio de algunos.
Estás escuchando Restos Diurnos. Ya volvemos.
Cielo como lienzo final. Llegaste hasta la página 73 del libro de las ilusiones de Paul Auster. Después la operación, la terapia, los pulmones de mierda y el cajón, que si no me decía el negro Fabián, no me avivaba que una de las manijas me tocaba cargarla a mí. Tiene un buen final el libro, te hubiera gustado. Cine mudo. Chaplin, La quimera. Capaz que algún día, cuando nadie me vea, te lo leo en voz alta lo que te faltó, por las dudas. A lo mejor, quién sabe. Mira que me gusta escribir a veces, pero la lapicera hoy parece una lombriz y tengo que parar a cada rato para estrujarme los ojos como si fueran dos trapos. En el velorio se ocuparon de que no hubiera cruces, cirios ni coronas. Quédate tranquilo. Yo estuve un rato y me fui a casa con la excusa de que los chicos habían estado todo el día solos. Qué ganas de salir corriendo atravesando paredes que tenía. Mucha gente fue, y unos personajes que solo amigos tuyos podían ser. Pantalones manchados, desabotonados, camisas desprendidas, pelos revueltos y miradas perdidas. Estuvieron un largo rato frente al cajón modelo París, con gesto serio. Escultores me dijeron que eran, que habían venido directamente de la clínica o el hospicio donde estaban. Si hasta parece que los hubiera traído Almodóvar en un auto naranja o celeste. Deberíamos haber puesto un americano en París, de Gershwin, pero nos acordamos tarde. Mariano llevó el cuadro de la mujer azul y lo puso en el atril, dominando la sala. Tu hija, la más chica, dice que el sol no brilla igual desde el 5 de mayo. Y no es metáfora escolar, si viera sus ojos grandes con la mirada tibia cuando lo dice. Dan ganas de apantallar el sol para que recupere las chispas. Yo a veces la trato mal, pero es para que no se embarre, si vos harías lo mismo. Luciano está bien, Mariano no sé, y a Paula le cuesta un poco más que un poco. La teté es de roble. Antes de que las llamas morfaran el cajón, te aplaudimos, viejo, de pie, y yo apenas podía lograr que una mano tocara la otra y se me saltaban las lágrimas con una bronca bárbara, como cuando quise escribir el primer borrador de esta despedida. Llevamos las cenizas a los gigantes y con solo trepar 100 metros de montaña me alcanzó para comprender por qué siempre te sentiste parte de esa maravilla. Si dan ganas de ser piedra para vivir esa paz, para alcanzar ese grado de conciencia, ese silencio blanco. Estiramos el ritual hasta que el agotamiento de las conversaciones y la comida nos indicó que era hora de pegar la vuelta para buscar el mejor lugar para cerrar el círculo. Lo encontramos después de unas cuantas curvas, bastante antes del Cerro Blanco. Se veía todo el valle agreste al frente, las montañas al fondo, el azul arriba. Empezaba a hacer frío. Habíamos quedado divididos en tres grupos cuando Mariano vació la caja. Las cenizas se confundieron con las piedras y de la nada apareció ese cóndor gigante, planeando lentamente sobre nuestras cabezas. Adelante estaban Mariano, el Ale Rojas, Bernarda y Paula. Un poco más atrás estaban Ulises y Pericles en mis brazos, y la Nera Monti a un costado. Y más alejado estaban Teté, Delia, Vicky, Martina, Lucía, Luis y Fabián. Y empezaste a girar en círculos, con esas tremendas alas de puntas salpicadas en blanco, despidiéndote majestuoso, confirmando con tu último dibujo allá arriba, acá adentro, los que sospeché toda la vida. La poesía existe.
Estamos ya en el último bloque de este programa, este episodio 31 de Restos Diurnos, aquí en www.radioelif.com. Y a quien acaban de escuchar es al escritor Martín Pinus. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, todo muy bien, gracias.
Bueno, gracias por haber venido. Nos compartiste un relato. ¿De cuál de los libros? Porque son varios y están en todos los géneros. Te has dado el gusto de escribir.
Sí, tengo de todo. La mesa salpicada con varias cosas acá. Ese es un cuento de un libro que publiqué el año pasado con Alción, que se llama Dioses, Colillas y Estocadas. Y ese es el relato que abre la parte de los adioses. Sería el primer adioses.
Bien. Vi ahí que hay tanto novela, hay cuento, hay hasta poesía. ¿Es porque fuiste probando, porque te nace y lo fuiste como volcando la idea de acuerdo a dónde iba? ¿Cómo fue todo? Las ganas, la intención de escribir.
Eso, la intención es siempre escribir. Te diría que con lo que me siento más cómodo siempre es con el cuento. Siempre me siento más cómodo con el cuento, incluso con la poesía. Pero también he escrito novela, que es un proceso más complejo, más arquitectónico, ¿no? Y me gusta mucho sobre todo el proceso, pero lo que más hago habitualmente es el tema de relato breve, cuento corto, digamos.
¿Por qué digamos el relato breve? ¿Por qué es como lo sentís menos trabajoso tal vez o tiene la misma implicancia, el mismo trabajo que una novela, por el simple gusto, por algún referente tal vez que te haga sentir más cómodo y estés por ese lado?
No sé si por referente, a ver, por trabajo, considero que tiene el mismo laburo o más que la novela o la poesía, digamos. Podés estar dos o tres días buscando una palabra y o cerrando una idea o reescribiéndola. El cuento corto tiene un trabajo para mí casi como el de la escultura. Es
muy preciso.
Viste que de la escultura vos descubrís lo que hay adentro de la piedra y vas sacando y dejando lo mínimo indispensable. Y del cuento es lo mismo, digamos. Al cuento le sobran un montón de cosas y tenés que sacarle hasta que, que diga lo que tiene que decir sin vuelta, sin floreo, sin... por lo menos en como yo lo siento, yo soy de ir muy muy al hueso, digamos, no me gusta florearla tanto la cosa, pero tiene un laburo muy finito también.
Bien. Tomando, ya que igual me dijiste que no es tanto con los referentes, pero sí, hay alguno así que por ejemplo de autores que lo sigas manteniendo, que releas tal vez, que sean disparadores, o quizás no leer no sea tanto un disparador, sino más bien la observación tuya.
Claro, bueno, por ahí va. A ver, autores, tengo 2 millones de autores a lo que quiero, digamos, lo que quiero, a lo de ahora. Si es por cuento, vamos a hablar de Cortázar, Salinger, pasando por un montón. Pero no los tomo tanto como referentes o... Es más, digamos, cuando estoy en proceso de escritura no leo. Digamos, leo siempre que no estoy en proceso de escritura para no tratar de no contaminarme de nada. Pero es más, tiene más que ver con eso que decías vos, con la observación, con estar atento a lo que pasa alrededor, lo que pasa al costado, lo que pasa adentro, viste, como pequeñas señales que vas captando y podés armar algo, digamos.
Bien, todo eso tratás de que en la medida de lo posible se vea reflejado en esta precisión que vos vas teniendo en la escritura de, por ejemplo, un cuento corto o...
Sí, o estás... un cuento es como...
O un cuento, sí.
Un cuento, claro, sí, es decir, una pequeña cosa para contar. Es decir, ni siquiera tiene que ser una gran historia, digamos, porque el cuento corto por ahí es contar un gesto que viste arriba de un colectivo y cómo eso, viste, te atravesó ese día y nada más, digamos. Eso puede ser un cuento corto, no necesita tener... ni la carga, ni el contenido, ni la descripción de un personaje o la psicología de alguien detrás, digamos. Es por ahí un momento, es más cercano a una foto.
Uh-huh. En tus procesos de escritura has tomado, por ejemplo, alguna idea muy vieja y la has retomado para empezar a seguirla, a pulirla. O sea, una idea, por ejemplo, te digo... de años, vamos a suponer, y que la agarraste ahora porque por ahí te sentís como más maduro en el sentido, hablando como escritor, o sos justamente de tomar siempre desde el presente hacia adelante, desde la misma observación de lo que estás viviendo ahora para ir creando hacia adelante.
No, hay un poco de todo, porque también, incluso en el libro que te contaba hace un ratito, el de Adiós Colillas y Estocadas, hay toda una sección que tiene que ver justamente el colillas, son las aquellas cosas que no se pudieron borrar de la memoria, viste, suponiendo que la vida sea como un pucho que te la vas fumando y vas aplastando colillas, van quedando cosas así, y eso es traer cosas que han quedado en la infancia, en la adolescencia y demás, como pequeños retazos que lo podés ir contando. Hay cosas de la memoria, hay cosas de antes, hay ideas que van surgiendo y vas anotando en 800 libretas y después la leíste 3 meses más adelante y decís que quise decir acá, esto no sirve para nada, es una porquería, borrémoslo, o por ahí hay cosas que son recurrentes, hay cosas que atraviesan todo también, ¿no? Yo en ocasiones me parece estar... siempre escribiendo cosas que tengan que ver con relación, obviamente con relaciones humanas. Mi viejo siempre parece metido en un montón de cosas. Volve siempre al mismo lado a veces.
Me gustaría que nos compartas dos de estos cuentos, de esto que me decías fuera de aire, que es parte de una próxima publicación, ¿es así?
Dale, sí. Justamente ahora el 10 de noviembre estamos presentando un libro que es muy particular, que lo hacemos en conjunto con un fotógrafo, con Fernando Vélez, que fue un proceso muy, muy, muy divertido, muy, muy rico el que hicimos, que fue como una especie de cadáver exquisito, no exactamente. Son textos nacidos a partir de fotos. No son textos que hablan de la foto, son textos nacidos a partir de lo que despierta una foto, ¿no? Y después, viste que... ¿Viste cómo son las interpretaciones? Vos lees un cuento, el que leí yo hace un rato, vos decís, uy, me hizo acordar a mi viejo. Y no, y ese texto hablaba de mi suegro, y a otro le podés acordar a otra persona, y viste cómo interpretás. Y también, como pasa un texto, pasa de una canción y pasa de una foto, ¿viste? Una foto te despierta cualquier cosa.
Cualquier
cosa. Depende de lo que vos tengas en la cabeza en ese momento, de dónde te lleva. Bueno, hicimos ese proceso con una serie de fotos que fueron armando textos y se fue componiendo solo el libro, y quedó algo muy piola, y va a ser algo más rico también, porque se va a presentar tipo muestra fotográfica acompañada de textos, entonces
bien interactivo.
Sí, sumamos como dos disciplinas que para mí complementarias, y bueno, de ahí tengo un par de textos que puedo compartir ahora. Le va a faltar la parte de la imagen, pero bueno, a cada uno que le despierte lo que le despierte. Esa es la idea. Así que, ¿vamos con el primero?
Adelante.
Dale. Dominó. Ella pone el doble 6. Yo coloco la ficha que tiene un 6 y un 4. A alguien se le pasó la parada del colectivo y hoy se bajará 3 cuadras más adelante. Ella pone la ficha que tiene 4 y 3. Yo no tengo 6 ni 3. Mi única opción es sacar del pozo. Una chica imagina ser trabajadora social, bióloga o doctora y se inscribe en medicina. Saco el doble 3, lo coloco horizontalmente, cambiando el recorrido. Cansado, cuando debería pegar la vuelta, un cuarentón apendejado baja la cabeza y corre un kilómetro más. Ella pone el 6 y el 5 en la otra punta. Un chico de 13 años, en una fiesta en la casa de unos compañeros de escuela, acepta tomar cocaína por primera vez. Tengo entre mis fichas el doble 5 y el 5-1. Pongo el 5-1. Un torpe marcador lateral decide dejar la defensa para ir a buscar el centro al área y buscar empatar el partido. Ella coloca un 3 y un 6 en la otra punta. Un adolescente decide que el Fiat que se acaba de estacionar cerca de la esquina se va a quedar sin estéreo apenas su dueño se aleje lo suficiente. No tengo 6 ni unos. Debería haber jugado el doble 5. Saco fichas. 1, 2, 3. Una mujer en un bar le comunica a su pareja que no va a continuar con un embarazo que no buscó. El tipo asiente aunque hubiera preferido lo contrario. Una ficha más, me llega el 1-4. Coloco la ficha de manera horizontal, torciendo el rumbo. Un Renault acelera a pesar de que la luz ya cambió a rojo. Adentro, al volante, un empleado llega tarde en la reunión. Ella coloca un 4 y 2, con la ficha orientada nuevamente de manera horizontal. Un tipo, en asado con amigos, acepta otro vaso de vino. Hace unos segundos había pensado que ya era hora de volver a casa. Tengo un doble 2 que me viene perfecto. Una mujer marca, espera que la llamada suene del otro lado y corta apenas escucha la voz que atiende. Ella coloca el 2-6, lo que deja el 6 en las dos puntas. La única ficha con 6 que queda es la 6-1. Si la tiene ella, me voy a cargar con todas las que quedan. Alguien apaga su último cigarrillo. Chiquitas, liberadoras, gigantes, pegajosas, livianas, esclavizantes, inútiles, salvadoras, imprescindibles, bobas. Ni de átomos, agua, carbono, ni de alma, espíritu, ni intenciones. Estamos hechos de decisiones.
Martín Pinus con nosotros aquí en Restos Diurnos en www.radiolif.com. Y ya estamos llegando casi al final de este episodio 31 de Restos Diurnos, el 80 del programa, de la saga total. Bueno, Martín, antes quería que recuerdes bien, va a ser me dijiste el 10 de noviembre.
El 10 de noviembre va a ser la presentación, sí.
¿En dónde?
Va a ser, te digo cómo se llama, en un estudio que está en Barrio Cofico, de Cesicum.
Bien. Vamos a estar igual pasando como la información más precisa.
Genial, sí, porque ahora me agarraste medio perdido acá sin información, pero tengo, sí.
Está perfecto,
sin problema. Sí, estudio taller Cesicum en Cofico, en Campillo 349. El 10 de noviembre, a las 8, vamos a juntar, tomámonos un par de vinos también. Son todos bienvenidos. Y bueno, lo vamos a pasar lindo.
Bárbaro. Bueno, estimado Martín, te invito a que cierres este último bloque de Restos Diurnos con el cuento que vos quieras.
Bueno, dale, voy a ir con otro relato de este libro, que se llama Animalitos. Siete, ocho años como mucho. El orejón se me quedó mirando desencajado. Escuela primaria, clase de catequesis. A mí me permitían no asistir porque no era religioso. Con otro chico, judío, nos quedábamos fuera, teníamos hora libre. Ese día entré por curiosidad. Me senté al fondo. El que hablaba era un cura. Yo atendía, escuchaba lo que decía, para eso había entrado. Entonces, dijo el tipo en un momento, los que no creen en Dios son como animalitos. Y los imitó burlonamente, como si además se tratara de animales estúpidos. Eran las últimas décadas del siglo XX, no la Edad Media. Levanté la mano, una mano entre 30 y 35 cabezas. Me dio la palabra. Yo no soy un animalito, me anima a decirle. Silencio absoluto. Todas las miradas hacia mí. Yo no creo en Dios y no soy un animalito, repetí. El chico, el orejón, me miraba como si yo me hubiera abierto las venas con una lapicera frente a todos. De alguna manera, el cura acomodó las cosas, pero yo ya había quedado marcado, como una carta dada vuelta. La clase siguió, pero la cosa no terminó ahí. Faltaba el recreo. El orejón me esperó. Estaba preocupado de verdad. ¿Cómo haces? Me dijo apenas salí del aula. ¿Cómo hago para qué? Contesté sorprendido. ¿Vos no estás bautizado, no? Me preguntó al oído, bajando la voz. No, le contesté, no estoy bautizado. ¿Y cómo haces entonces? ¿Cómo haces para todo? ¿Cómo vas a hacer cuando te mueras? ¿Cómo vas a hacer con todo? Respondió visiblemente alterado. La infección ya estaba muy avanzada. El daño que había ya era grande. Le había tomado toda posibilidad de razonamiento amplio y la había reducido a una opción. El veneno se le había metido por cada uno de los poros y se había diseminado por todo su cuerpo. A veces parece que lo hubiera, pero no. No hay nada más tóxico que las religiones.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio 31 de Restos Diurnos aquí en www.radiolife.com. Escuchaste un poema de Alicia Genovese, la escuchaste a Yamila Cafrune, la escuchaste en vivo a las chicas de Hecha la Otra, a Romy Boco con una recomendación para este fin de En Casa Babylon, un nuevo episodio, el número 9 de Bizarre Lines con Sofía del Pueche, una agenda con sugerencias y hace un ratito nada más, hace instantes, estuvo con nosotros Martín Pinus. Y también a través del programa de estas dos horas, escuchaste a Peter Gabriel, a Natalia Lafourcade y Jorge Drexler, a Yamila y Jorge Cafrune, a Chambulairón, a Bonnie M, a Fémina, Sara Eve, a Nico Merlo y sus miedos y nada más. En la operación técnica, el Nico Bazán. En la conducción, quien les habla, Juan Manuel Ramírez. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 18 aquí por Radio Life. Chau.